La cámara, ¿eh? Bueno, estoy en culo de un croto. Tomando mate acá. Bienvenidos a un nuevo Nada Normal. Tuve un poquito desaparecido un par de días porque... nada. Semana pasada tuvimos con... Uy, se pegué al coso con el micrófono, con mi collarcito que me regaló mi hermano de Nueva Zelanda. La semana pasada, bueno, justo estuvimos con las fiestas de fin de año de Lemon y nos despedimos de la oficina de Lemon porque por 3 meses va a estar en remodelación, así que hasta marzo no hay oficina. Así que nada, todo ese quilombo dije, bueno, estos días no voy a estar publicando, ya fue, y hoy volvemos con todo y ya, sí, estamos en casa y me voy a quedar fijo en casa, así que vamos a hacer podcast todos los días como habíamos dicho. Y bueno, tenemos algún resumen acá de lo más importante de esos últimos días. Primero, en efecto, este TDA, así se llama este capítulo porque efectivamente, como dice el título, tengo TDA confirmado ya por un psiquiatra. A ver, ¿cómo contarles esta? Esto va a ser largo, pero bueno, quiero contarles un poco mi experiencia con el TDA y qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, cómo fue todo esto último tiempo. El tema es así, a mí de chico me lo diagnostican, yo en quinto grado hacía las matemáticas al aire, hacía las cuentas al aire, fracciones gigantes, las hacía en segundos, directamente poniendo igual, no sé, x igual 5. Entonces la maestra le llamaba la atención, primero decía, bueno, ¿dónde está la calculadora, ¿qué estás haciendo? Porque yo terminaba rápido y me ponía a molestar a mis compañeros. Típico pibe con aceleradito. Entonces la maestra se enojaba y me mandaba la dirección, hasta que en un momento dicen, che, pará, no tiene ninguna calculadora, este pibe lo está haciendo de verdad. Me mandan al psicólogo y el psicólogo, después de varias sesiones, me diagnostica TDA, es decir, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a desactivar esto. No molestar. Esto lleva a que, bueno, nada. Me tenían que mandar un colegio más caro, me acuerdo. Me ofrecen irme a un colegio más caro, el IDRA en Mar del Plata. Yo en ese momento iba a un colegio privado. Creo que fue de los únicos 2 años de mi vida que fui a colegio privado. Después siempre fui privado en colegio público. Y me recomiendan irme al IDRA, que era un colegio pago, pero era bastante más caro del que yo estaba en ese momento, así que no se podía pagar y listo. Ahí quedó el tema. El tema de tener TDA, de que me lo diagnostiquen. Me acuerdo cuando hacían dibujitos, todo. Y la verdad es que ahí siempre quedó. Nunca más le dimos bola. Yo al año siguiente, creo que repito, justamente hoy lo veo y todo toda mi época escolar fue con ese tema, con ese problema, entre comillas, de tener hiperactividad, de muchos bajones y mucha hiperfoco en cosas que me gustaban, siempre renegando con lengua. Nunca me gustó lengua, entonces renegaba con lengua. Creo que repetí porque me llevé exclusivamente lengua. Me llevé, me acuerdo, 4 materias. Rendí las otras 3, perfecto. Me quedó lengua. Lengua me la llevé en marzo. Y en marzo me la llevo de nuevo. Y no se la podía llevar. Ya directamente iba a repetir. Así que repetí por una sola materia. Muy loco. No es que me llevé 500 materias y desaprobé y qué sé yo. Entonces ahí, cuando... Bueno, repito. Nada. Seguí con los años. Terminé el secundario, finalmente, lo termino en Ushuaia. Y nunca lo traté el tema. Yo a los 18, mis viejos se separan, me pongo a laburar. Y ahí estuve laburando hasta los 26 años, siempre cambiando de laburos. Nunca me gustaba lo que hacía. Una realidad, lo único que me había gustado era trabajar en una inmobiliaria, me acuerdo, pero justo eso fue en 2010. Y justo pasa lo de que se sacan los dólares oficiales, aparece el cepo. Entonces, con la aparición del cepo, me acuerdo que pasamos de tener 600 inmobiliarias, me acuerdo, en Mar del Plata a 200, creo. Entre las cuales la mía también cerró, donde yo estaba laburando. Así que el único laburo que me había gustado en ese tiempo, pum, me quedo sin ese laburo. Y bueno, la verdad que nunca lo traté, nunca lo tuve en cuenta, hasta hace un par de años, 2 o 3 años, donde empiezo a decir, che, ¿cómo puede ser que me complique tanto ser constante? Yo lo que siento es que lo único que fui constante en mi vida es en el fútbol, donde cuando era chico entrenaba. Y me encantaba, era cosa de que llegaba a esa hora y me ponía la mochila y me iba a entrenar. Y ahora de grande lo noté de nuevo con el tenis. Una cosa que no me cuesta. Me cuesta más que nada económicamente, porque es caro jugar al tenis. Pero no me cuesta ir ponerme la mochila e irme a entrenar. Puedo dejar, como que tengo hiperfoco en eso. Entonces, bueno, Budín, ¿querés aparecer? Hola. Nada, eso obviamente ha llegado con un montón de quilombos, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal, porque soy súper colgado. Y no porque quiera. Creo que lo más difícil del TDA es que primero la gente que no lo tiene no lo entiende y no lo logra entender. No es muy difícil hacerlo entender a una persona que no es que no te interesa la persona, perdón, pensé, me apaga la pantalla como si fuera que no estoy usando la computadora. Estoy grabando pantalla, MacBook, por favor, date cuenta. Cuestión, ese es el problema, que la gente no se da cuenta que no es que no le interesás o no te interesa el tema que estás hablando con ella o eso. Es simplemente, es como, no, es interno, no, no es que yo lo controle. Entonces me pasa muchísimo, tanto en el trabajo como en vidas personales. Por ejemplo, relaciones personales, con mi novia por ahí me está contando algo re contento y yo no le doy bola, pero no porque no quiera o porque no me interese, es porque es un problema de adentro. Es muy difícil explicarlo. Así que bueno, efectivamente, la semana pasada, como siempre tuve la excusa, entre comillas, que decía, no, de chico me diagnostican TDA, qué sé yo, pero nunca lo había cerrado. Efectivamente, la semana pasada fui al psiquiatra y me dijo, bueno, después de 2 horas de charla, sí, me dice, efectivamente tenés TDA de adulto, tenés que empezar a tratarlo, te recomiendo, bueno, cierta medicación, que ahora estoy viendo videos a ver qué tal. Me dijo, miralo tranquilo, y si te cierra, podés arrancar con ese medicamento. Así que bueno, eso va a ser un proceso que supongo que voy a ir contando por Instagram. No sé si tanto para acá, debería, pero bueno, como también les conté otra vez, se vienen viajes. Entonces, nada, va a estar bastante interesante acá en el canal, tendría que hacer vlogs, pero bueno, esto sería una buena parte, que sería la de contar un poco cómo es la experiencia de tener TDA y cómo se trata. Así que efectivamente es TDA, porque como dicen efectivamente cine, efectivamente es TDA y bueno, vamos a estar tratándolo y viendo, pero nada, es eso. Y también está bueno para que mucha gente que por ahí lo tiene y no se da cuenta, lo entienda y empiece a esterilizarlo y qué sé yo. Así que realmente va a estar interesante. Y no sé si se escucha ruido de afuera. En otro lado, por otra parte, tenemos... ¿Qué más pasó esta semana? El exploit de Ledger. La semana pasada no se pudo usar nada en DeFi porque aparentemente se encontró una vulnerabilidad en la conexión entre billeteras y... DeFi, o sea, finanzas descentralizadas. Aquellos que están con un poco de cripto un poco más avanzado saben a lo que me refiero. Así que tuvimos ahí algunas cositas. Hubo unos $500,000 que se robaron los hackers. Así que tranqui, pero bueno, en teoría ya más o menos se va arreglando poco a poco porque se descubrió cuál era el problema. Pero bueno, la semana pasada se recomendó mucho no tocar. Esto como que está bueno para analizarlo, para decir, che, qué verde que está, lo cual es bueno. Pero por otro lado, lo malo es que justamente es riesgoso hoy tener cosas en DeFi. No súper riesgoso, a ver, la mayoría de protocolos, los más populares, tienen reservas, por ejemplo, por si hay un exploit de este tipo, devolverte el dinero y ese tipo de cosas. Pero es para tener en cuenta, y no solo como un aspecto negativo, sino como algo bueno, de que si realmente este es el futuro, la finanza descentralizada fue el futuro, que creo que sí, donde la gente pueda conectarse entre sí con un intermediario que sea una computadora, que creo que es lo más confiable que hay, obviamente... obviando los hackeos que son normales, ¿no? Creo que con el tiempo va a ir mejorando la seguridad, cada vez más robusta, como dice un compañero que siempre dice robusto, y se van a ir mejorando, pero hoy sí es un poco riesgoso. Está bueno tener un poquito en cada lado y, como siempre digo, y distribuirlo un poco por todos lados, porque está bueno a futuro, y creo que también se puede ganar un buen dinero, digamos, con las oportunidades que van saliendo en DeFi, porque hay muchos que son nuevos y tienen APIs altos y ese tipo de cosas, o los mismos los airdrops, que ya voy a hablar sobre el respecto sobre eso, porque ligué uno muy bueno la otra vez. Creo que para mañana ya tengo tema. Así que nada, es importante que se distribuya bien, y también notar eso, de que está verde el sistema, está verde, entonces hay mucho para crecer, lo cual es bueno porque significa que somos early adopters, o sea, que somos los primeros que están utilizando una tecnología que a futuro segura que la va a romper. Entonces te da una ventaja con el resto de no solamente aprender, sino también, como estamos hablando de algo muy económico, nada, nos puede beneficiar económicamente. Por otro lado, justo la semana pasada, la semana pasada hablé de que el teléfono de Solana, una de las blockchains más importantes del mundo, habían sacado un celular por $700, una cagada, porque era básicamente un Moto Edge 30, o sea, un buen teléfono, pero no de marca, porque era marca Solana, y que había sido un fracaso en ventas. Bueno, se explotaron las ventas porque hay un token que salió tipo un Dogecoin para Solana que se llama Bonk, que subió 600% en el último mes, en los últimos 2 meses creo, subió una banda. Y a los dueños de este teléfono se les dio un airdrop, o sea, se les regaló esos tokens. Y creo que los tokens equivalían más o menos a $700. Así que, y como el teléfono había bajado a $600, el AirDrop te daba más plata si tenías el teléfono que cosa. Entonces salieron todos a comprar el teléfono y bueno, se volvió un éxito entre comillas el teléfono. Pero bueno, no deja de ser un teléfono que ya les digo, no tiene mucho sentido y estamos hablando de algo muy específico como un AirDrop de una meme coin. Porque ni siquiera le diría yo shitcoin, yo creo que las meme coins son meme coins, son monedas de joda y justo si agarras una buena subida se puede hacer algo bueno. Justo están haciendo ruido los vecinos, cosa que no pasa. Por otro lado, me estafaron en RTM. Hice una transferencia de PayPal hace unos meses, 3 meses más o menos, y no 4 ya diría. Y hace un mes, justo y PayPal te da 90 días para vos quejarte. Entonces el chabón la hizo bien, el estafador. Lo que hace es, sí, te mando. En ese momento que hice yo, le mandé a él. No, él me mandó a mí. Yo necesitaba saldo en PayPal. Entonces me mandó $200. Yo puse como que listo, como. Recibí los $200 y listo, y me olvidé. Y después a los 89 días, antes de los 90, que se cierra el caso y listo, que, o sea, que no puedes quejarte de nada, el chabón se queja a los 89 días y dice, che, esta persona no me mandó los 200, no me mandó el producto que yo le pedí. Claro, yo cuando reviso no había ningún producto, o sea, no había ninguna compra ni nada, el chabón le hizo bien. Entonces PayPal me dice, le mandas el producto, y yo no pude decir nada. PayPal le digo, no le mandé nada porque no había ningún producto. Entonces PayPal automáticamente le da los $200 a él, entonces el chabón se quedó con los $200 que le mandé ahí y lo de AirTM. Cuando le consulto a AirTM qué onda, me respondieron que efectivamente, nada, el chabón había hecho eso, o sea, no me lo dijeron directamente, pero se entendió indirectamente que había hecho lo mismo con muchos usuarios, entonces el chabón la hizo bárbaro. Fue una estafa bien hecha, donde se quedó con saldo de AirTM y de PayPal, entonces todas las transacciones que hizo las ligó, o sea, hizo una buena plata, estafó y AirTM no se hace cargo de eso. Me lavo las manos, nos vemos. Una mala movida de RTM, la verdad que yo lo usé un montón de tiempo, nunca tuve problema, ahora que tengo problema una bronca. Y en vez de, no sé, gastar dinero en marketing, me parece que estaría bueno que gasten dinero primero en mejorar el sistema, como por ejemplo para que esto no pueda pasar, lo cual podría ser enseñándote, por ejemplo, a decir, che, cobrale como que es un servicio, entonces el servicio no te lo pueden querer cobrar. No tenés que mandar ningún producto, entonces ahí más o menos zafás. Pero bueno, no quieren poner la plata ahí, no quieren poner la plata ni en educación ni en mejorar el sistema, pero sí en marketing, porque marketing siguen funcionando bastante. Así que nada, me comí un garrón ahí con RTM, cosas que pueden pasar, pero una paja. Así que ahora cuando tenga que usar PayPal nuevamente para sacar saldo o entrarle, voy a tener que usar otra plataforma. Bajón lo que pasó con RTM. Y por último, después tenemos la frase del día de estoicismo, como siempre hago. Preparemos nuestras mentes como si hubiéramos llegado al final de la vida. No pospongamos nada. Balanceemos los libros de la vida todos los días. Al que da los toques finales a su vida cada día, nunca le falta tiempo. Está bueno, es como para la misma de siempre. Me gusta porque abajo hay una frasita que dice, no significa que nos vayamos a unir a, ¿cómo dice? Como si el mundo se... no busquemos sumarnos una energía como si el mundo se estuviera acabando todos los días. Pero sí está buena una forma de pensar, de decir, che, como que todos los días entregarse en el sentido, che, hoy, si hoy fuera el último día, está bien lo que estoy haciendo, me arrepentiría. Y probablemente muchas veces decimos que sí. Hoy, por ejemplo, tengo que trabajar, tengo que hacer este podcast, tengo que preparar un poco el viaje a Australia, a Nueva Zelanda, que ya les comenté la otra vez. Yo no tengo visa, así que eso va a estar interesante contarles cómo voy a... Yo calculo que voy con una visa de estudio, que te permite también trabajar, así que vamos a ver qué onda. Estoy contento con lo que haría de hoy y tendré que hacer algunas cositas más. Voy a ver si me noto alguna tarea más. Como por ejemplo, sacar el registro de automotor, que vengo boludeando con eso. Ya rendí 3 veces. No rendí mal, siempre rindo bien, pero cuando tengo que hacer el último trámite final, no lo termino haciendo. Así que, me tengo que poner las pilas con eso. Porque además después, si no, es un quilombo sacar el registro en otro país. Conviene sacarlo acá, sacar la cédula esa internacional en acá y listo. Así que, les voy contando todo eso, lo que pasa. Pero bueno, una buena forma de terminar el podcast es eso. Pensando, che, si hoy fuera el último día, está bueno que siempre... Me gusta la balanceemos los libros de la vida todos los días. Es como los balances contables donde sumás, restás, hasta llegar a un resultado. Bueno, está bueno hacerlo todos los días con la vida. Sí, che, bueno, saluda a mi familia, saluda a mis amigos, ¿están todos bien? Haciendo ese balance todos los días de arreglar un poco, acomodar tu vida como si fuera el último día, y que no te quede nada pendiente, y justamente si un día llega a ser tu último día, no te quedó nada pendiente. Es imposible que no nos quede nada pendiente porque siempre van a quedar cosas pendientes, pero está bueno acercarnos lo más posible a eso, o hacer algo al respecto al menos. Nada, gente, eso ha sido todo el podcast del día. Nos vemos mañana en otro capítulo. Y bueno, me voy a poner las pilas con el tema este de Nueva Zelanda y Australia y contarles un poco cómo ir, qué visa sacar y todas esas cosas. Así que estén atentos al que les interese. No caigan en estafas. Y por último, si son muy colgados, revísense con un psiquiatra. Termina así. Nos vemos, gente. Chau, chau.